10.
El expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano. No se toca el corazón, solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo de esta. Saldremos juntos poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza. Y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son y serán el modo de esta. Saldremos juntos poniendo codo con codo. De esta saldremos juntos poniendo codo con codo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Desde lejos sé cercano. No se toca el corazón solamente con la mano, dice esta canción que nos presenta Jorge Drexler. Fue uno de los primeros en crear una canción inspirada en el coronavirus. Se titula Codo con Codo. Y es que bajaron las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 durante uno o dos meses y se relajaron casi por completo las medidas de prevención en la calle, centros de trabajo, lugares de esparcimiento, lo que ha provocado un incremento de contagios en las últimas semanas, por lo que es importante reforzar algunas medidas de prevención, aclarar dudas, mitos y creencias que pueden poner en riesgo la salud de las personas. Te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, en la operación técnica José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
La variante Delta de la COVID-19, ya detectada en 98 países, se está convirtiendo rápidamente en la cepa dominante en muchos países, lo que nos coloca en un momento muy peligroso de la pandemia. De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, la variante Delta es peligrosa y continúa evolucionando y mutando, por lo cual se requiere evaluar constantemente y ajustar de manera cuidadosa la respuesta sanitaria. Delta ha sido detectada en al menos 98 países y se está esparciendo rápidamente en países con altos y bajos niveles de vacunación contra COVID-19. En estos momentos, las medidas sociales y de salud pública, como una vigilancia sólida, pruebas estratégicas, detección temprana de casos, aislamiento y atención clínica, siguen siendo fundamentales. Las mascarillas, la distancia física, evitar lugares concurridos y mantener las áreas interiores bien ventiladas son la base de la respuesta. Durante Durante la época de pandemia, en Radio Universidad, hemos compartido información científica en voces de expertos para llevar información confiable a tus oídos. Es un gran gusto para el equipo de El Expreso de las 10 contar con una de las voces que nos acompañaron durante la pandemia. Le damos la bienvenida a la doctora Gabriela Macedo, hoy en vivo.
Y la doctora Gabriela Macedo es jefa del Departamento de Salud Pública en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en nuestra Casa de Estudio. Es coordinadora del Grupo de Análisis de la Sala de Situación en Salud para atender la pandemia de COVID-19 y me da mucho gusto saludarla en vivo esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
Muchas gracias, Alonso. Un gusto estar con ustedes ahora presencialmente.
Me parece que estamos en un momento en el que después de que han bajado las cifras durante uno o dos meses de fallecimientos y de contagios, se han relajado y en algunos casos abandonado casi por completo las medidas de prevención.
Sí, estamos un tanto preocupados porque, bueno, a pesar de que hemos insistido durante ya más de un año de que es una situación todavía compleja, que aún no termina y que si bien nos dio cierta tregua después de aquella crisis que tuvimos a finales de enero, pues desafortunadamente las medidas se han relajado mucho y desafortunadamente actualmente estamos viendo ya un incremento importante en el número de contagios en el último mes.
Algunas personas durante este tiempo en el que bajaron los contagios tal vez dieron casi por hecho que había terminado la pandemia. Y entonces encontramos pues una diversidad de creencias acerca de esta enfermedad. Algunas personas podemos portar caretas y seguir todas las medidas de prevención. Otros, por el contrario, ya no utilizan cubreboca en centros de trabajo, en la calle, en lugares de esparcimiento.
Sí, debemos recordar que, bueno, en esta pandemia hemos ido aprendiendo, ¿no? Y siempre hemos tratado de apegarnos a lo que la ciencia nos va dictando. Ha habido aspectos que cambian en cuanto a la prevención. En un principio, bueno, creíamos algunos aspectos y debido a ello se implementaron ciertas medidas que considerábamos que eran útiles. Esto ha ido cambiando también. Entonces hay medidas que a lo mejor ya no son tan útiles como pensamos al principio, como sería, por ejemplo, el uso de los tapetes sanitizantes o el uso de los arcos sanitizantes, que en un principio pensábamos que podrían contribuir a prevenir los contagios. Y había otros en los que no se creía tanto, como el uso correcto de cubrebocas, que conforme fue pasando el tiempo, pues fue incrementando la evidencia de su utilidad. Entonces, es muy probable que entre estos aspectos y también el cansancio social que sabemos que ya existe, pues haya ciertas medidas que pues ya se olviden, ¿no? O a lo mejor se olvidan todas, cuando no deben olvidarse todas. Hay que retomar las que sabemos que tienen una evidencia importante.
Vamos a escuchar la siguiente experiencia que nos comparte uno de nuestros radioescuchas.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio García. Yo tengo una tienda de abarrotes y durante este proceso del COVID aún seguimos batallando, aún después de más de un año, seguimos batallando para que la gente pase con las medidas necesarias, ponerse gel y entrar con el cubrebocas. Hoy en día la gente se ve ya más relajada, no le tienen miedo y lo más triste es que cuando les pedimos que entren con cubrebocas nos hacen mala cara, nos han retado golpes, nos han amenazado. Y la verdad, nos da mucha tristeza que la gente haya bajado la guardia y que no tengan conciencia sobre el COVID-19. Yo siento que hace falta otra vez más información más fuerte por medio de los medios de comunicación para que nos ayuden a que la gente pues entienda.
¿Qué nos dice acerca de esta experiencia que nos comparte Sergio, nuestro radioescucha, en su tienda de abarrotes?
Definitivamente es un tema en el que hay que sensibilizarnos. Va a ser muy difícil que por la fuerza logremos que se apliquen las medidas. Realmente lo que debemos procurar es sensibilizarnos al interior de nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestro entorno cercano, a que nosotros vamos a poder salir de esto mediante la solidaridad. Y es cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Hemos visto tantos casos de pérdidas en muchos sentidos. Realmente este año y medio ha sido de ver tragedias por pérdidas de vidas, por pérdidas de trabajos. Entonces, lo hemos vivido incluso de forma cercana, ¿no? Yo creo que ya todos conocemos a alguien que vivió alguna situación de pérdida debido a esta pandemia. Entonces, considero que ya el hecho de decir no creo en o esto no sirve, pues realmente es un tanto egoísta, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Sabemos que el aplicar las medidas no solamente me va a cuidar a mí, sino va a cuidar a los otros. Entonces, definitivamente es un tema en el que la educación y la sensibilización es súper importante y donde, pues, profesionales de la salud, medios de comunicación, pero incluso nosotros en nuestros entornos tenemos corresponsabilidad.
Ya que hablamos de las creencias nos llevan a tomar decisiones que cuidan o no nuestra salud y la de otras personas también. Es el tema de la vacunación. A pesar de que ya existen vacunas, muchas personas no han decidido no vacunarse.
Sí, es increíble, sinceramente, porque a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto cómo la vacunación es una estrategia muy útil para lograr erradicar ciertas enfermedades. A lo largo de la historia se han logrado erradicar enfermedades gracias a la vacunación, como sería el ejemplo de la viruela. En estos tiempos realmente somos afortunados en que la ciencia tenga los elementos para haber podido desarrollar una vacuna en tan poco tiempo, y no una, diferentes vacunas con diferentes formas de actuación en tan poco tiempo. Hay evidencia suficiente y está publicado en los estudios científicos de la utilidad de las vacunas, tanto para la prevención de contagios, pero lo más importante, para la prevención de la gravedad, de las hospitalizaciones y de las defunciones. Hemos visto con mucha tristeza en los datos recientes cómo llegan personas mayores de 50 años todavía a los hospitales y la gran mayoría sin vacunarse, cuando ya pudieron haber accedido a la vacunación.
Claro, y ya hay creencias detrás de ello, que tal vez voy a quedar infértil, que me van a inyectar un chip, cuestiones de esta naturaleza que nos hacen tomar esas decisiones.
Sí, desafortunadamente a veces sucede que se difunde información que es falsa, que no tiene ninguna evidencia, y es triste cómo a veces las personas creen más un mensaje de WhatsApp que llegó quién sabe de dónde, que lo que dice un estudio científico. Entonces, esa capacidad de discernir y de pensar críticamente de dónde viene la información es muy importante para que yo a partir de eso pueda tomar decisiones a partir de mis creencias, ¿no? Y a partir, sí, principalmente de la evidencia.
De hecho, le llaman infodemia, que es todas estas noticias falsas que circulan por diferentes medios.
Así es, estamos todo el tiempo, digo, ya parece que ahora menos, aunque no debería de ser, bueno, sí cuando se trata de noticias falsas, pero no cuando se trata de información correcta. Hemos estado por todos lados escuchando y viendo y hablando de COVID-19 desde el año pasado. Entonces sí llega un momento en que ya no es tan sencillo identificar la información correcta, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos elementos para poder discernir. O sea, si es un mensaje de WhatsApp o cualquier otro tipo de mensaje en redes sociales que ni siquiera contiene la fuente de la información, pues tengo que dudar. Y mejor buscar páginas oficiales, medios serios, que me puedan transmitir información más confiable.
Déjeme hacer una pequeña pausa, doctora, y continuaremos el día de hoy brindando recomendaciones de prevención ante COVID-19.
Un virus es un trozo de ácido nucleico rodeado de malas noticias. Peter Medawar.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Si bien la variante Delta del COVID-19 es más contagiosa, las vacunas disponibles en México sí protegen contra síntomas graves, con lo cual los pacientes no serían hospitalizados. Pero es importante no bajar la guardia, ya que dicha variante ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud como de preocupante, y es 60% más transmisible que la variante alfa, surgida en Reino Unido. Es importante que, aunque la población esté vacunada, se continúe con el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos con jabón o al menos aplicarse gel antibacterial, además de mantener la sana distancia y evitar lugares cerrados con aglomeración de personas.
Muchas gracias por seguir con nosotros. El día de hoy estamos conversando con la doctora Gabriela Macedo, jefa del Departamento de Salud Pública en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y tengo algunas preguntas que han llegado ya en este momento, doctora. Por ejemplo, Lupac dice, ¿es seguro vacunarse antes de las 9 semanas de embarazo? Es la pregunta que nos comparte.
Ok, de los datos que tenemos es que es seguro vacunarse en el embarazo. Al principio, pues no había estudios que pudieran sustentar esto. Sin embargo, bueno, recientemente incluso ha habido una campaña para invitar a las mujeres embarazadas a que se vacunen. Entonces, la evidencia que tenemos al momento es que es seguro.
También se comunicó desde Puerto Vallarta Javier Velázquez, nuestro radioescucha, a quien le mandamos un saludo, al igual que a las personas que nos sintonizan en aquella bella ciudad. Nos comenta Javier, le alarma la noticia que escuchó ayer de la muerte de niños por COVID. Comenta que en Bahía de Banderas ayer se registraron 45 casos, solamente ayer. Quiere mandarle una felicitación a nuestra invitada y al programa por insistir en este tema. ¿Qué nos dice acerca de este comentario de Javier?
Ok, sí hemos visto que personas jóvenes, incluso niños, pueden enfermar de gravedad e incluso fallecer por COVID-19. Se pensaba en un inicio que, bueno, aunque sí podían contagiarse estos grupos de edad, la enfermedad no iba a ser grave en ellos. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Como hemos visto, el virus busca la manera de permanecer. Una de las formas en las que lo hace, pues, es a través de mutaciones. Va generando mutaciones de manera aleatoria y entonces hay algunas que ahora sí que le salen bien, hay algunas que no le salen bien. Y esas que le salen bien, pues, a veces lo hacen más resistente o lo hacen más contagioso o más grave o con esa capacidad de escapar a los anticuerpos. Entonces, no sabemos a qué grado pueda pasar que exista una mutación que en un momento dado vaya a ocasionar mayor gravedad a población más joven. Qué bueno que menciona el caso de Puerto Vallarta, el radioescucha, porque es un municipio, es un lugar en donde tenemos preocupación por cómo han incrementado los casos. Bueno, no he ido, entonces no sé cómo están allá de cuidadas las medidas de prevención. Pareciera que no, por cómo se está dando el incremento de los contagios de los diferentes municipios de Jalisco, es uno de los que más nos preocupa.
Y ya que lo menciona, estamos en época de vacaciones para muchas personas. Algunos tal vez pensarán acudir a diversos centros turísticos, Vallarta desde luego, pero otros lugares también, centros de recreación, balnearios, en fin. ¿Qué medidas recomienda tomar ante estas circunstancias si quieren salir de vacaciones? Y también al regresar, ¿en qué deberían pensar?
Principalmente, bueno, lo ideal sería no salir de la ciudad, sobre todo cuando ya tenemos un incremento acelerado, como lo estamos teniendo ahorita, y preferir visitar espacios al aire libre en nuestra ciudad, o bueno, si lo vamos a hacer en otra ciudad que requiera transportarnos, pues preferir transportarnos en nuestro propio vehículo, de ser posible. Recordar que siempre que salgamos de casa hay que portar el cubrebocas todo el tiempo que esto sea posible. ¿Cuáles son las excepciones? Pues al momento de comer, al momento de beber, pues nos lo tenemos que quitar, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor parecerá un poco gracioso, pero yo, por ejemplo, cuando llego a comer fuera de casa, pues a veces estoy como, me lo pongo, me lo quito, porque sobre todo cuando hay otras personas, ¿no? Usualmente claro, como yo sola, pero no olvidar eso. A veces también decía, híjole, es que cargamos el cubrebocas como si fuera paraguas. O sea, me lo pongo cuando salgo, llego a mi trabajo o llego a otro espacio y me lo quito. Como si ya en ese espacio ya no pasara nada. Y no, al contrario. O sea, sabemos que un punto de riesgo muy alto son los espacios cerrados que no tienen ventilación y donde estamos conviviendo con muchas personas. Entonces, lo mismo si voy a vacacionar, pues si voy a estar en un espacio cerrado o no, o incluso en un espacio abierto, conviviendo con otras personas, debo portar el cubrebocas y pues tratar de guardar la distancia lo más posible.
Háblenos acerca de los espacios cerrados. Pensemos en un camión, pensemos en una cabina como esta, en un centro de trabajo. En alguna ocasión recuerdo que nos comentaba que no solamente se contaminan los objetos o las gotículas de saliva que pueden surgir de las personas, sino que los aerosoles pueden acumularse como si se tratara de humo.
Así es, de algo de lo que hemos aprendido a través de este tiempo es que la principal vía de contagio es a través de los aerosoles, que son justamente esas gotas que son imperceptibles para la vista y que como si fueran humo se van acumulando en los espacios cuando no están bien ventilados. Entonces, mientras más personas haya, pues más aerosoles se acumulan, mientras más encerrado esté el espacio, más aerosoles se acumulan y también pues mientras más tiempo pasemos en ese espacio. Por eso es tan importante la ventilación para evitar la acumulación de estos aerosoles. Entonces sabemos que ir al transporte público implica un riesgo. ¿Qué voy a hacer? Pues yo creo que aquí hay dos factores clave. El cubrebocas y tratar de verificar que las ventanas del autobús, del camión estén abiertas. Y bueno, a veces es posible la distancia, a veces no, pues eso se entiende. Pero bueno, al menos cuidando estos dos aspectos y al bajar, pues gel antibacterial, creo que ya estaríamos disminuyendo importantemente el riesgo. En un principio también pensábamos que el hecho de tocar superficies era una fuente muy efectiva de contagio. Se ha visto que es de las que menos es efectiva. Entonces, pues a lo mejor sí hay que limpiar, eso es importante, a lo mejor no tan exageradamente como pensábamos al principio, pero es más importante todavía el uso correcto de cubrebocas y los espacios ventilados.
Vamos a escuchar la siguiente pregunta.
Y me puse la primera dosis de la vacuna AstraZeneca el 2 de julio. Los primeros 3 días, viernes, sábado, domingo, incluso lunes, me sentí muy cansado y con el dolor del brazo, ¿no? De los primeros 2 días no me tomé ninguna pastilla y hasta el tercero que empecé a sentir más molestia, más agotamiento, me tomé un paracetamol. Pero luego empecé con escalofríos, amanecía y con la camisa sudada, empecé a sentir frío, calor y agotamiento. ¿A qué se puede deber esto? ¿Será necesario que me haga una prueba de COVID? ¿O pude haberme infectado de cualquier forma que ya estaba vacunado, que sea con la primera dosis?
¿Qué responde a esta pregunta que nos ha formulado la persona que nos llamó?
Ok, aquí hay dos elementos que debemos considerar. El primero de ellos es que pues no todos los cuerpos son iguales y puede ser que haya diversas reacciones a incluso a la misma vacuna. Entonces puede haber sido alguna reacción a la vacuna, pero pudo haber sido también un contagio, que probablemente la persona se contagió antes, poco antes de vacunarse, no se dio cuenta y se vacunó. Entonces, bueno, aquí hay que pensar esas situaciones de riesgo en las que pudo haber estado. Definitivamente siempre es conveniente solicitar asesoría médica para que haya un acompañamiento y lo recomendable sería realizar una prueba. De hecho, parece que es una confusión que existe en las personas que ya están vacunadas de poco o de mucho tiempo o de más días, consideran que si presentan síntomas de enfermedad respiratoria, ya es otra cosa, ya no es COVID y ya no deben hacerse prueba, y no. Aún vacunados, si presentamos síntomas de enfermedad respiratoria, lo más recomendable es hacer una prueba. Sabemos que, bueno, las vacunas tienen cierta eficacia y cierta efectividad, por lo que si bien nos va a proteger en la mayoría, en la gran mayoría de los casos, pues va a haber algunos casos en los que a lo mejor no. Entonces, por eso es importante siempre estar seguros, ¿no? Y en caso de cualquier síntoma, aunque esté vacunado, realizar una prueba. Ya veíamos hace rato, también escuchábamos en alguna de las cápsulas, cómo con estas nuevas variantes, por ejemplo, el caso de la variante Delta, en las vacunas que son de 2 dosis, una dosis no es suficiente para contrarrestar el virus. Entonces, es necesaria una segunda dosis, por lo que si hay personas que ya recibieron su primera dosis y ya pueden recibir la segunda, pues lo hagan. Muy importante.
Seguimos recibiendo llamadas. Doctora, por ejemplo, Sergio nos dice, aun cuando te vacunas, hay casos de COVID. ¿Cuánto ayuda la vacuna? ¿En qué porcentaje? ¿Aún puedes enfermar aunque ya estés vacunado?
Sí puedes enfermar, pero la vacuna ayuda muchísimo. Se ha hablado de que las vacunas pueden tener eficacia de 95%, de 90%, de 80%. Pues es la medida que se realiza, digamos, cuando se considera una gran cantidad de población y se hacen algunos cálculos para saber pues cuántos se enferman de los que están vacunados, cuántos de los que no, y ahí es de donde se obtienen esos valores. Entonces, ¿qué tanto nos protege una vacuna? Pues va a depender de muchos aspectos, pero en la generalidad nos va a proteger 80-90% de enfermarnos, y un muy alto porcentaje, la gran mayoría de las vacunas manejan más de 90% de llegar a hospitalización.
La protección es fundamental en este sentido. Otra persona nos dice, ¿es verdad que la vacuna CanSino solamente dura 6 meses de protección?
Es algo que aún se está estudiando. Todavía no hay estudios que hayan publicado el tiempo que dura la inmunidad. De hecho, no solamente en la vacuna CanSino, pues en todas las vacunas los estudios siguen, porque justamente eso es lo que se quiere saber, qué tanto tiempo protegen. Sabemos que, por ejemplo, la inmunidad natural por haber tenido COVID-19 genera cierta inmunidad. Se ha estado analizando cuánto tiempo dura, lo mismo en el caso de las vacunas. Entonces, en el caso de la vacuna CanSino, lo que sabemos es que hay estudios en proceso que están tratando de identificar cuánto tiempo dura la inmunidad. Y tengan por seguro que en el momento en que se sepa si es necesaria una segunda dosis, si es necesario un refuerzo, pues lo sabremos.
Otra persona nos pregunta, ¿cuándo es oportuno realizarse la prueba de COVID después de un hipotético contagio?
Muy bien. Bueno, sabemos que hay diferentes pruebas de COVID. Entonces, en el caso de una prueba PCR, prácticamente desde que se comienzan los síntomas, podría hacerse y podría detectarse el contagio. En el caso de la prueba de antígeno, esta requiere un poquito más de tiempo para que se pueda detectar el contagio. Y aquí, bueno, a lo mejor al segundo día, tercer día de empezar con síntomas, podría hacerse, pero incluso desde el primer día de síntomas. Aquí creo que es muy importante procurar actuar lo antes posible, tanto para hacernos la prueba como en el caso de sentirnos mal, pues no esperar a que nos sintamos súper mal para ya solicitar asesoría médica. El año pasado vimos cómo muchos de los casos que llegaban al hospital llegaban ya muy graves, de tal manera que ya no había mucho margen de actuación y las personas se ponían cada vez más graves muy rápido porque habían dejado pasar mucho tiempo. Entonces, es muy importante que, bueno, si tengo síntomas, me haga la prueba y si sale positiva, pues que esté con alguna asesoría médica para ir monitoreando, pues, tanto el oxígeno, los síntomas y detectar en un momento dado, el momento en que fuese necesario, ir al hospital.
Tengo varias preguntas más. Doctora, ¿qué le parece si después del corte damos respuesta a algunas de ellas?
Claro que sí.
Es la duda la que mantiene joven a la gente. La certeza es como un virus maligno. Te contagia de vejez. Arturo Pérez Reverte.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa y luchan porque nadie muera en soledad. Por esas centinelas que
que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar,
sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo,
moviendo las camillas del peligro como un vas.
Por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo, y pintan de azul la oscuridad. Cada noche aplaudimos en los balcones, la muerte huye con sus dragones. Callamos al silencio un día más.
Olvidaremos el esfuerzo, vuestro amor es nuestra inspiración.
Por los que nunca miran el reloj mientras curan,
por los que hacen suyas las heridas de los demás,
por los que merecen los abrazos prohibidos,
y se meten contigo en la boca del lobo sin mirar atrás.
Por los que hacen del trabajo sucio
la labor más hermosa del mundo,
y pintan
de azul la oscuridad.
Cada noche aplaudimos en los balcones,
la muerte huye con sus dragones.
Callamos la boca al silencio un día más,
porque ya os habéis ganado a pulso más largo del mundo.
Respeto y dignidad.
Cada vez que salimos a los balcones,
el miedo huye con sus dragones.
Callamos a él.
Esta canción se llama Los Abrazos Prohibidos. Es un homenaje al personal de salud encabezado por la agrupación española Vetusta Morla, donde además participan personalidades como Joaquín Sabina, Rosalén, Ismael Serrano, Luz Casal y Nacho Vegas, entre otros. Esta mañana que estamos conversando con la doctora Gabriela Macedo, jefa del Departamento de Salud Pública en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y tenemos una gran cantidad de preguntas por parte de las personas que nos acompañan esta mañana. Por ejemplo, nos dice Diana, ¿puedo vacunarme aún cuando estoy amamantando? ¿Pasa algo con el bebé? Es la pregunta que nos formula.
Puede vacunarse, pues como decíamos hace rato, ¿no? Poco a poco hemos tenido más información. Hemos sabido, por ejemplo, casos en donde mujeres embarazadas transmiten la inmunidad a los bebés al momento de nacer. Entonces, puede vacunarse.
Esa es una muy buena noticia en este sentido.
Así es.
Otra persona nos dice, me gustaría preguntarle a la doctora si es seguro aplicarse dos vacunas distintas.
Ahí todavía tenemos muchas dudas, es algo de lo que no hay suficiente evidencia. Hay algunos indicios por lo que pasó, por ejemplo, en Europa con la vacuna de AstraZeneca, que, bueno, vimos que se aplicó una primera dosis, después ya no se aceptó una segunda de esta vacuna, y entonces se invitó a las personas a que se vacunaran con alguna otra. Al momento parece haber buenos resultados, sin embargo, no estamos todavía en la posibilidad de dar una recomendación en ese sentido. Entonces, la recomendación aquí sería completar el esquema con la misma vacuna con la que nos aplicaron la primera dosis, en caso de requerir una segunda.
Ariadna también nos dice, interesante programa, ya que da pena que la gente ya no tiene las medidas preventivas y cada día se están elevando los contagios y muertes. Yo tuve COVID en febrero y gracias a Dios estoy bien. Ya me vacuné mi primera dosis, ya que soy sobreviviente de cáncer de mama y soy de alto riesgo. Mi pregunta para la doctora es, mi hijo tiene 19 años y ya se inscribió para vacunarse. Él padece de alergias y es asmático. ¿Corre algún riesgo con la vacuna? Muy pertinente esta pregunta.
Sí, es una pregunta, bueno, y es un tema que ha ocasionado muchas dudas desde el principio. Al inicio se pensaba que podría haber mayores efectos secundarios o reacciones a partir de la vacuna. Se ha observado que no las hay. Actualmente, incluso ya en las recomendaciones, está que las personas con alergia pueden vacunarse. Sin embargo, bueno, siempre es importante que una persona que lleva un tratamiento de alergia o de cualquier otro tipo de padecimiento siempre esté en comunicación con su médico para que siga sus recomendaciones. Sin embargo, pues parece no haber ninguna contraindicación, incluso ya se recomienda.
¿Qué hacer si en un centro de trabajo se identifica a una persona que ha enfermado de COVID o es probable persona con COVID?
Lo recomendable es identificar a los contactos cercanos. Aquí debe ser con su justa medida. A veces también pasa que, bueno, sabemos de alguien que está en nuestro trabajo, que tiene COVID, y aunque me lo haya cruzado un día, ya me asusto, ¿no? Y pienso que a lo mejor puedo estar contagiada. No es tanto así, y menos si utilicé cubrebocas y apliqué todas las medidas. Aquí, bueno, obviamente esa persona pues debe estar aislada. Si hubo personas en contacto directo y por tiempo prolongado y, bueno, con situaciones de riesgo, pues entonces lo recomendable es que esas personas se realicen una prueba, pues que no acudan al lugar de trabajo. Yo sé que a veces esto no es posible o no lo decide la persona, ¿no? Sino tenemos que seguir los lineamientos que nos indica el jefe o la institución en la que yo trabajo, pero lo ideal sería poderme aislar también hasta estar segura de que yo no estoy positiva.
¿Este aislamiento es por cuánto tiempo?
Para presentar síntomas, o sea, si la persona tuvo contacto con alguien que salió positivo y no tiene síntomas, con 7 días sería suficiente para estar seguro de que pues todo está bien. O si se hizo la prueba, si no tiene síntomas, ahí sí habría que esperar un poquito más. Y ahí se recomendaría una prueba PCR. A lo mejor dejar pasar unos 5 días a partir del contacto, si no hay síntomas. Si hay síntomas, ya lo comentamos hace rato, hay que hacerlo inmediatamente.
Se ha comunicado José Rodríguez desde Tlaquepaque. Nos dice, tengo un hijo con hipoacusia lateral y él tiene miedo de vacunarse porque, como es lógico, cuida su oído sano como si fuera de oro y tiene duda de alguna reacción. ¿Hay algún fundamento para ese temor? Nos comenta nuestro radioescucha.
Okay, no tenemos identificada información al respecto de las posibles reacciones que pudiese haber. Nuevamente, como lo decíamos hace un momento, lo correcto es estar en comunicación con el médico tratante para saber qué es lo que nos recomienda. Sin embargo, ahora que trata este punto, me viene a la mente que con la variante Delta se ha identificado que hay algunos síntomas que incluso pudiesen ver comprometido el oído. Entonces, en este caso, digo, es importante que lo vea primero con su médico, pero pues parecería que fuese más importante todavía la vacunación, ¿no?
Hola, yo quisiera preguntar en específico de los niños y las niñas, ¿qué cuidados extras les podemos ofrecer ahora que retomen el ciclo escolar? ¿Y a qué síntomas tenemos que estar alertas para evitar contagios?
De igual manera, Pilar se comunicó también, y algo en este sentido es, ¿qué opina la doctora Macedo sobre el regreso a clases presenciales? Los jóvenes van a bares y otros lugares públicos a socializar casi sin medidas de seguridad, pero los académicos somos mayores de edad y no queremos exponernos. El regreso a clases, ¿qué recomendaciones considera? ¿Qué nos dice acerca de este punto?
Son preguntas muy importantes. Nosotros desde la sala de situación siempre hemos dicho, incluso las recomendaciones que hemos dado dentro de la propia universidad, es que es importante hacer una planeación para ya un regreso a clases que pues se observa muy necesario. por la afectación académica que ya existe. Sin embargo, esto siempre es supeditado al panorama epidemiológico. Y tendremos que estar observantes, porque si en un momento dado esta tendencia que estamos viendo continúa, pues probablemente no sea lo mejor el regreso a clases, aunque sea en fase híbrida. Entonces, desafortunadamente, durante este tiempo, algo que ha prevalecido es la incertidumbre. Y tenemos que aprender a trabajar y a manejar esa incertidumbre y entender, ¿no?, que tenemos que adaptarnos a la situación. Entonces, ahí lo que nosotros consideramos es que si la tendencia que estamos viendo al momento de un crecimiento acelerado continúa por las próximas semanas, no sería lo más recomendable ese regreso a clases, aunque lo deseamos, de verdad que lo deseamos. Y por otro lado, en relación a qué hacer o qué decirles a los niños, cómo se pueden cuidar, de la misma manera en la que nos protegemos los adultos. Los niños entienden súper bien, la verdad, a veces ellos nos enseñan más de lo que nosotros enseñamos con el ejemplo. Entonces, igual, el uso correcto de cubrebocas, no les pasa nada, o sea, digo, a menos que fuera un bebé que no tiene el control todavía de sus movimientos, entonces, bueno, pues ahí no, pero en el caso de niños, incluso de edad preescolar, ellos son muy conscientes, ellos son capaces de portar correctamente el cubrebocas y platicarles, ¿no?, de qué es este virus, qué es lo que implica, por qué debemos cuidarnos, el vigilar también los espacios que estén ventilados. O sea, ellos pueden ser, digamos que, también agentes de prevención. Y de verdad que lo hacen también los niños. Entonces, creo que podríamos tener muy buenos aliados en ellos.
El ejemplo es muy importante también.
Así es.
Que los adultos pongamos el ejemplo.
Totalmente. Y eso lo tenemos claro en todos los aspectos de la educación. No puedo yo decirle a mi hijo o a mi hija que haga algo que yo no hago.
Hay que tomar en cuenta esta consideración.
Llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos. Solo hay un agente infeccioso que viaja más rápido que un virus: el miedo. Dan Brown.
Estamos de nuevo con ustedes, hoy con la visita de la doctora Gabriela Macedo, jefa del Departamento de Salud Pública en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en nuestra universidad, coordinadora del Grupo de Análisis de la Sala de Situación en Salud para atender la pandemia de COVID-19. Y tengo muchísimas preguntas, doctora. Por ejemplo, dice Ofelia, me pusieron una sola dosis, es la CanSino, pero no me indicaron que tenía que acudir a la segunda dosis, es lo que nos comenta Ofelia.
Es correcto. Actualmente la vacuna CanSino solo está indicada con una sola dosis. En un momento dado que esto cambiara, se les haría saber, pero ahorita la indicación es una sola.
Luis Fernando también nos dice, soy empleado de la UDG, me vacunaron con la CanSino. Su pregunta ¿es verdad que generan más anticuerpos cuando ya les dio COVID a las personas que otras vacunas? Es decir, ¿están más protegidos si ya tuviste antes COVID y luego te vacunas?
Ok, hay un estudio que se ha estado haciendo en la universidad, en donde investigadores han analizado la cantidad de anticuerpos neutralizantes, que ya son los efectivos para el virus, que se generan a partir de la vacunación. Se ha realizado con dos vacunas, una de ellas es Pfizer, con los profesionales de la salud, y la otra con CanSino. En el caso de CanSino, pues pronto se van a dar a conocer los resultados, pero puedo adelantar un poco que, en efecto, las personas que tuvieron COVID y se vacunaron con CanSino, generan una cantidad muy alta de anticuerpos, una cantidad muy importante. Entonces, bueno, esperen, próximamente les daremos más resultados del estudio.
Sería interesante también presentar esa investigación aquí en Radio Universidad. Marcela dice, comenta que su mamá tiene 72 años y va en su día 10 de COVID, pero tiene mucha tos y esto le impide moverse. Su oxigenación está en 92 en promedio. Son 6 personas en su casa y todos tienen COVID. Pide una recomendación para su mamá. ¿Qué debe hacer con tanta tos? Y vamos a aprovechar la pregunta de Marcela para que nos recomiende algunas medidas cuando tenemos a una persona enferma en casa.
Es muy importante que cuando tenemos a alguien enfermo en casa por COVID, tengamos un acompañamiento médico. No es una gripe cualquiera, eso ya lo debemos entender. Y aunque tengamos pocos síntomas, es importante que haya ese acompañamiento. Más aún cuando se trata de una persona vulnerable, como sería una persona mayor, un adulto mayor, o una persona con comorbilidades. Entonces, el hecho de que la paciente presente mucha tos, pues ya es un indicativo de que algo está pasando y sobre todo con tantos días de evolución. Sería muy importante que la valore un médico para saber si es necesario algún tratamiento adicional o incluso pues acudir al hospital, ¿no? También el hecho de que tengamos personas con COVID en casa o, por ejemplo, en este caso, que nos mencionan todos tenemos COVID. Eso no quiere decir que porque varios tenemos o porque todos tengamos que relajar las medidas que ya conocemos. Cuando hay un paciente con COVID en casa, inmediatamente todas las personas que vivimos en casa debemos portar el cubrebocas todo el tiempo. Procurar, pues, aislar al paciente lo más posible, si es factible, en alguna habitación exclusiva de uso para esa persona. Si es factible, pues que tenga algún baño de uso exclusivo. Yo sé que a veces esto no se puede, y si no se puede, bueno, no importa, habrá que estar limpiando los objetos de uso común, habrá que ventilar súper bien, eso es muy, muy importante. Y como lo decía antes, el acompañamiento médico es muy importante.
Claro, porque cada caso es diferente.
Así es.
Y hay que, este acompañamiento es muy importante en ese sentido. También nos dice Citlali, ¿el oxímetro puede funcionar para checarnos en casa y de qué manera?
Sí, el oxímetro hemos visto que es una herramienta muy, muy importante para detectar cuando un paciente empieza a tener cierto grado de gravedad. Entonces, es muy fácil de utilizar, todos los oxímetros tienen ahí las indicaciones, se coloca en el dedo y bueno, hay que esperar un tiempo para que detecte la medición de saturación de oxígeno y digamos que convencionalmente lo que se ha establecido es que si la saturación de oxígeno es menor a 90, entonces la persona requiere muy probablemente hospitalización. Pero volvemos a lo mismo, siempre es importante el acompañamiento médico para que pueda valorar el caso específico y las condiciones específicas. Pero el oxímetro es una herramienta muy importante.
También Silvia nos dice, mis hijas tienen 23 años y 21 años, tuvieron COVID. ¿Qué posibilidad hay de que se vuelvan a enfermar si aún no están vacunadas?
Hemos visto casos de reinfección, sí los hay. Entonces, como decíamos hace un rato, la enfermedad natural o de manera natural proporciona cierta inmunidad. Todavía no sabemos bien cuánto tiempo dura. De lo que hemos visto, pareciera que dura entre 5 o 6 meses más o menos. Pero puede ser que nos enfermemos por una variante y a lo mejor nos reinfectemos por otra. Entonces, por eso es tan importante que, aunque nos hayamos enfermado, claro, pues nos relajemos las medidas de prevención.
Claro, porque está de por medio tu salud, incluso tu vida.
Quisiera saber cómo debemos cuidarnos a partir de las personas que no quieren cuidarse y que tenemos que convivir con ellas. ¿Cuál es la manera más apropiada o más adecuada? Porque muchísima gente no cree en esta situación o no tiene mucha conciencia de ello y no se protege. Y tenemos que convivir de cerca con ellos. Gracias.
Bueno, se ha vuelto un tema muy difícil de manejar, incluso en la familia, en los centros de trabajo. Ya nos platicaba nuestro radioescucha Sergio, que tiene su tienda, y a veces es complicado comentarle a las personas que tomen las medidas de prevención. ¿Qué nos dice acerca de esta pregunta?
Sí, ahorita preguntaban, bueno, ¿yo cómo puedo cuidarme y convivir con personas que no se cuidan? Pues la herramienta más importante, el uso correcto de cubrebocas. Esa va a ser imprescindible. En la medida de lo posible, pues si podemos hacerlo de una forma amable, pedirles a las personas que están a nuestro alrededor, pues que también cuiden las medidas de prevención. Entiendo que es un tema muy complicado, ya lo comentábamos fuera del aire, que a veces con los compañeros de trabajo, con la misma familia, nos cuesta trabajo, ¿no? Pero, pues bueno, esto es de sensibilizar, como decíamos también, no podemos obligar a nadie, a veces nos gustaría, de verdad, porque pues es la salud de todos. Entonces, no es fácil, pero tratar de incidir a través de la sensibilización y yo creo que también del ejemplo. O sea, siempre con la corresponsabilidad, ¿no? Y con la congruencia, porque no puedo cuidarme en un lado y en otro, no. O sea, yo no podría, por ejemplo, ahorita estar hablando con usted con el cubrebocas y luego en otros espacios no, porque daría un ejemplo de incongruencia. Entonces, creo que cuidándonos, siendo congruentes y tratando de sensibilizar.
Se comunicó Martina, felicita a la doctora Gaby y al programa y nos reconoce por insistir desde el inicio de la pandemia con este programa. Ya comentábamos que es una responsabilidad también de un medio de comunicación como este, que además nos favorece transmitir este tipo de información. Marianne también nos dice, tema que vivimos en la actualidad, no tenemos educación ni respeto por los demás, sin cumplir las medidas de sanidad, es importante concientizarnos. Leticia dice, hasta este momento, ¿cuántas cepas han descubierto de COVID? ¿Va a seguir mutando este virus? ¿Llegará el día en que baje el contagio de este virus o se va a quedar para siempre? Es lo que se pregunta y le pregunta, doctora.
Y nos preguntamos todos. Sí, no tengo el dato preciso de cuántas variantes ya existen, porque pues se van generando más y se van estudiando más con el paso del tiempo. El virus va a seguir mutando mientras le permitamos que lo siga haciendo. ¿Cómo se lo permitimos? Pues dejando que el contagio se propague. Y por eso es tan importante que a pesar de que ya exista la vacunación, que es una estrategia muy eficiente, las personas que pues todavía no pueden acceder a la vacunación porque no ha llegado a su grupo de edad, por ejemplo, pues sigan cuidándose, porque si dejamos que el virus continúe propagándose, pues también le estamos permitiendo que mute. El virus va a mutar mientras le dejemos que se propague. Y como decíamos hace un momento, hay mutaciones que son exitosas para que pueda propagarse más fácilmente y hay algunas mutaciones que no lo son. Entonces esto, digamos, es un proceso azaroso, pero que si le sale bien al virus, pues entonces va a permitirle que sea o más resistente o más contagioso o que ocasione más gravedad.
Por eso es importante tomar conciencia y que esta conciencia se convierta en acciones preventivas. Cuidarte a ti, a tu familia y cuidar a los demás también. Estamos terminando el programa, doctora Gabriela Macedo. Muchísimas gracias por venir al Expreso de las 10. ¿Alguna recomendación final que desee compartir?
Pues agradecerle solamente la invitación, pero también reconocerme uno a las felicitaciones de las y los radioescuchas, en el sentido de que han sido un medio muy responsable y que han insistido durante ya más de un año con una gran resistencia y con una gran con un gran sentido de responsabilidad social sobre las medidas que debemos procurar. Como recomendación, yo la daría en dos sentidos. En primera instancia, si ya podemos acceder a la vacunación, por favor, hagámoslo. Si nos pusieron una vacuna que requiere dos dosis, acudamos a la segunda dosis en cuanto esto sea posible. La vacuna sirve y lo vemos en las hospitalizaciones. Como decíamos hace un momento, siguen llegando personas mayores de 50 años a los hospitales y la gran mayoría de ellas no están vacunadas a pesar de ya poder estarlo. Y por otro lado, en los grupos más jóvenes, pues también seamos muy responsables, procuremos las medidas que ya conocemos. Sabemos que el esparcimiento y las relaciones sociales son muy importantes, pero con el justo grado de responsabilidad. Entonces, sigamos aplicando las medidas de prevención, seamos ejemplo para los demás y pues sensibilicemos a las personas que están en nuestro entorno.
Muchísimas gracias por venir, doctora.
Gracias a ustedes por la invitación.
Es la doctora Gabriela Macedo, jefa del Departamento de Salud Pública en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. Llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.